Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno interino de Venezuela pide colaboración de la OEA para realizar elecciones lo más pronto posible. Los demócratas continúan divididos sobre el juicio político al presidente Trump. Kim Jong-un llega a Rusia en vísperas de cumbre con Putin. Y un juez ordena frenar la difusión del video del dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, de la NFL. Hoy es miércoles 24 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El gobierno interino de Venezuela, que encabeza Juan Guaidó, pedirá la colaboración de la Organización de los Estados Americanos para realizar elecciones en el país lo más pronto posible. Gustavo Tarre, recientemente nombrado embajador del gobierno encargado de Venezuela ante la OEA, intervino por primera vez en el organismo el martes, asegurando que el organismo será esencial para la reconstrucción de su país. Tenemos los detalles con Jorge Agobián.
El representante del gobierno encargado de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, se estrenó este martes en una sesión del Consejo Permanente en la que se discutieron los planes para la reconstrucción democrática de Venezuela. El diplomático anunció además los objetivos de su delegación en el organismo regional.
Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012.
Tarre sustituye el puesto que dejó vacante la representación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuya salida voluntaria del organismo entra en efecto esta semana. Maduro considera al organismo como intervencionista e inició en el año 2017 el proceso de retiro del país. Pero a pesar de su salida, ha tildado como ilegal la presencia de Tarre en la sede hemisférica, una postura que comparten algunos países como México y Uruguay, aliados y otros aliados del gobierno socialista de Venezuela, como Nicaragua y Bolivia.
Ya que no existe ningún respaldo jurídico ni antecedente que permita que un ciudadano designado por el órgano legislativo de un Estado miembro pueda constituirse en representante permanente con plenos poderes ante la Organización de los Estados Americanos. Pretender que la mencionada resolución sobre la situación en Venezuela sirva de respaldo para ello es violentar las relaciones diplomáticas entre estados soberanos e independientes y es una grave vulneración al derecho internacional.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, consideró como histórica esta sesión ante la OEA, mientras que desde Caracas el gobierno en disputa llamó para este próximo 27 de abril a celebrar la salida de Venezuela del organismo regional. Desde Washington reportó Jorge Agobián de La Voz de América.
Entretanto, el embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Estados Unidos, Carlos Vecchio, calificó de histórica la sesión de la OEA realizada el martes.
Bueno, creo que este es un momento histórico, porque ha sido la lucha de millones de venezolanos para buscar un espacio dentro de la organización que está llamada a ser la gran institución para la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Así que el día de hoy es un momento histórico. Hoy se sienta acá el embajador Tarre Briceño, representando el gobierno libre de Venezuela, que representa a Juan Guaidó, y será su primera presentación formal ante esta institución, y venimos nosotros a dar ese respaldo. Así que aquí es una muestra clara de que cesó la usurpación y que a partir de este momento, esta organización, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que acompañe al pueblo de Venezuela hasta que logremos nosotros la libertad. Bueno, es un triunfo que es de ellos, porque aquí hemos siempre dicho que solo no podemos, que necesitamos el acompañamiento internacional. Bueno, hay cosas que se hacen adentro, por ejemplo, todas las manifestaciones que se han venido haciendo, la del 1 de mayo, y nos toca aquí a nosotros es estar alrededor de todas estas instituciones que apoyan la lucha nuestra. Entonces no es al revés, no es que la comunidad internacional va adelante, va el pueblo de Venezuela adelante acompañado de la comunidad internacional. Y estamos aquí gracias a la lucha que se está dando allá. Y la suma de los dos, tanto doméstica en Venezuela como la que se da acá, es la que va a hacer posible la libertad. Así que yo creo que ese es lo que tenemos que convertir, sentirnos orgullosos. Yo cuando llegué aquí en el 2014, aquí solo teníamos 3 votos. Bueno, hoy, después del 2014, casi 5 años después, tenemos un representante que va a alzar la voz por todos nuestros hermanos venezolanos y también latinoamericanos. Aquí ya se fue la dictadura. Aquí lo que vamos a escuchar es la voz de la libertad.
Era Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela, representando al presidente encargado Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Entre tanto, docentes y sindicalistas en Venezuela protestan para defender sus derechos laborales y denunciar el deterioro de su calidad de vida, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Profesores universitarios y dirigentes sindicales de diversos sectores protestaron este martes contra el sistema de remuneraciones de la administración pública implementado por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sostienen que las medidas aplicadas durante los últimos años han desmejorado la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y sus familiares. Lourdes Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, también denuncia que el régimen ha intentado destruir las universidades al no asignar los recursos necesarios para su funcionamiento, situación que ha impulsado una migración forzada y masiva de profesores y alumnos.
Una dictadura de corte comunista y lo que ha hecho es acabar con las instituciones de educación del país a todos los niveles, pero con las universidades se ha ensañado, porque como los gobiernos totalitarios no les interesa que se formen jóvenes con espíritu crítico.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de la Salud, insistió en que el gobierno ha cercenado el derecho de los trabajadores e insistió en la necesidad de que todos los ciudadanos salgan a las calles a protestar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
¿Por qué va la gente a trabajar? Porque quiere preservar su cargo, esperando que Venezuela se recupere. Un salario simbólico, lo que se recibe. La lucha de nosotros está basada en el principio de la exigibilidad de los derechos, que ha sido totalmente desconocido por el gobierno de los que ostentan el poder en este momento.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha denunciado ser víctima de una supuesta guerra económica que asegura es la causa de la situación que atraviesa el país y ha decretado en varias ocasiones aumentos salariales que para expertos en materia económica solo han acelerado la crisis. Se espera que el próximo 1 de mayo Maduro anuncie un nuevo aumento salarial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Luego de partir de Nicaragua, el arzobispo de la diócesis de Managua, Silvio Báez, llegó a Miami antes de culminar su viaje hacia el Vaticano. La información con José Pernalete.
La expectativa de los inmigrantes nicaragüenses en el Aeropuerto Internacional de Miami culminó este martes en la tarde con la llegada del arzobispo de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien fue llamado por el Papa Francisco para cumplir una misión especial en el Vaticano.
Donde esté, diré la verdad de Nicaragua en cualquier parte. Y las veces que el Papa me pregunte, se lo diré también.
Monseñor Báez ha sido una de las voces más críticas contra el gobierno de Daniel Ortega, denunciando abusos de poder y violencia contra los opositores. De hecho, ha insistido en una solución concertada para la tranquilidad de su país.
Yo creo que el diálogo es la salida pacífica, la única que puede evitar más derramamiento de sangre en Nicaragua, y tenemos que confiar hasta el final. Yo creo que los miembros de la Alianza Cívica merecen nuestra confianza y nuestro apoyo hasta el final.
Además de comprometerse con el pueblo de Nicaragua a su llegada a Estados Unidos, Monseñor Silvio Báez indicó que compartirá algunos días con su familia, luego sostendrá reuniones con representantes de la diáspora nicaragüense acá en Miami para posteriormente partir a la Santa Sede. En medio de los abrazos y muestras de afecto de quienes le esperaban en el aeropuerto, Monseñor Báez reconoció la dura prueba que atraviesa al salir de su tierra natal y a donde, según dijo, espera regresar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al gobierno de Daniel Ortega cumplir acuerdos suscritos para volver a la mesa de negociación. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Los miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informaron a los garantes y testigos en la mesa de negociación con el gobierno de Daniel Ortega que no se sentarán nuevamente a discutir con la delegación estatal hasta que se cumplan los acuerdos previos suscritos en relación a la libertad de los presos políticos y las libertades ciudadanas. Carlos Tunerman, integrante de la coalición social, aseguró que enviaron una carta al representante de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadía, y al nuncio apostólico Stanislao Somertán para explicar estas demandas.
Que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación, que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación.
Sin embargo, la delegación del gobierno se presentó al punto de reunión convocado por los testigos y garantes. El canciller de la República, Denis Moncada, aseguró que se creó una agenda de negociación que establece la ruta para impulsar y cumplir con los temas consensuados.
La delegación de nuestro gobierno se sentará hoy a la mesa, como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, para conversar, dialogar, buscar soluciones pacíficas, negociadas.
Los miembros de la Alianza Cívica plantearon que hay una lista conciliada de 236 presos políticos, cuya excarcelación y proceso de liberación pudo empezar desde el 4 de abril, día en que el Comité Internacional de la Cruz Roja hizo entrega de la misma, un acuerdo firmado que el gobierno no ha cumplido. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, los demócratas continúan divididos sobre juicio político al presidente Donald Trump.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. A raíz de la divulgación la semana pasada de una versión redactada del informe de Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, algunos demócratas de la oposición, entre ellos algunos candidatos a la presidencia, han intensificado los pedidos de destitución del presidente Donald Trump. Sin embargo, en general, los demócratas parecen estar divididos sobre si seguir el largo y políticamente divisivo curso de tratar de destituir al presidente. La senadora y candidata a la nominación presidencial demócrata, Elizabeth Warren, encabeza los esfuerzos para la destitución del presidente Donald Trump, como lo ha expresado en actos en New Hampshire y Massachusetts. No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país o las investigaciones sobre el mal comportamiento del propio presidente. El también candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, es más evasivo. Pienso que el Congreso tiene que tomar esa decisión y creo que él bien lo merece, pero mi enfoque, ya que no soy parte del Congreso, sino que soy parte de la campaña de 2020, es darle una derrota decisiva en las elecciones. Por el momento, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se opone al juicio político y prefiere que el presidente y su administración rindan cuentas a través de las audiencias de supervisión del Congreso. Incluso los demócratas que apoyan el juicio político conceden que es un proceso largo y políticamente riesgoso, según el analista Matt Dalek de la Universidad George Washington. Para el momento en que los procedimientos de impugnación hubieran comenzado, ya estamos hablando de fines de 2019 o principios de 2020, y eso crea su propia complicación porque hay otro remedio para destituir a un presidente y se llama elección. El presidente Trump ha criticado a los demócratas en Twitter y dijo a los periodistas que no está ni un poco preocupado por el juicio político. La Corte Suprema de Estados Unidos escucha argumentos sobre la pregunta de la ciudadanía en el censo. La información con Tony Cano. ¡Sí!
Manifestantes a favor y otros en contra se reunieron este martes en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que escuchó argumentos sobre el plan del gobierno de Donald Trump para preguntar en el censo 2020 sobre la ciudadanía, una pregunta que podría afectar
cuántos escaños tienen los estados en la Cámara de Representantes y el presupuesto para los próximos 10 años. Tres cortes federales ya impidieron al Departamento de Comercio agregar la pregunta de ciudadanía. Dichos tribunales fallaron que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, violaba la ley federal por tratar de incluir la pregunta por primera vez desde 1950. Determinaron que millones de latinos, quienes tienden a votar por los demócratas y los inmigrantes, no serían contabilizados. Jueces de tribunales de menor instancia desestimaron el argumento de Ross de que la pregunta aportaría información detallada sobre dónde viven los votantes, según él, información necesaria para ayudar a implementar la ley de derecho de voto. Dos de los tres jueces también fallaron que preguntar a las personas si son ciudadanos violaría la cláusula constitucional que pide un conteo de la población sin importar su estatus cada 10 años. La Corte Suprema ha enviado señales un tanto opuestas sobre cómo resolverá el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo que tuvo una gran reunión el martes con el CEO de Twitter, Jack Dorsey, horas después de quejarse de la compañía y acusarla de no tratarlo bien porque es republicano. Trump utiliza Twitter extensivamente para sacar su mensaje, particularmente desde la publicación del reporte del fiscal especial Robert Mueller. Trump aprovechó Twitter para hacer su lectura de la reunión. Muchos temas discutidos sobre su plataforma y el mundo de las redes sociales en general. Espero mantener un diálogo abierto, tuiteó Trump a sus casi 60 millones de seguidores. Twitter describió la reunión con Trump como constructiva y dijo que se dio por invitación del presidente. Personal de la Casa Blanca y funcionarios de otras agencias federales no asistirán a la cena anual de la Asociación de Corresponsales después de que se informara este martes de la decisión del presidente Donald Trump de no dar autorización para ello. Según reportes de los medios, Bill McGinley, secretario de Gabinete de la Casa Blanca, habría informado a los jefes de personal de las agencias que supervisa sobre la orden directa del presidente durante la reunión de la mañana. El presidente calificó las reuniones de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca como muy aburridas y muy negativas. La cena se realizará este sábado 27 de abril. Trump no ha asistido a ninguna durante su presidencia. Vamos a una pausa en Buenos Días, América. Ya regresamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia en tren el miércoles en la víspera de una esperada cumbre con el presidente Vladimir Putin que se celebrará en un ambiente de estancamiento diplomático por su programa nuclear. El dirigente, vestido con un abrigo negro y un sombrero, se reunió en primer lugar con funcionarios rusos en la estación de tren de Kazán, cerca de la frontera con el norte, antes de viajar a la ciudad portuaria de Vladivostok, en la costa del Pacífico, donde se verá con Putin el jueves. En declaraciones a la televisora estatal rusa, Rosilla 24, a su llegada, Kim apuntó que espera una visita exitosa y útil. La cumbre entre los dos líderes se centrará en el programa nuclear norcoreano, explicó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, a medios rusos, destacando que Moscú buscará consolidar las tendencias positivas derivadas de las reuniones previas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kim. En Argentina, ante una alta inflación, el presidente Mauricio Macri ha anunciado un plan de congelación de precios y tarifas, según nos dice desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que se busca lo que llamó un pacto de caballeros con empresas productoras y distribuidoras de alimentos, medicamentos, servicios públicos, transporte y créditos bancarios, más la asistencia de planes sociales a los sectores más pobres. El plan de 6 meses intenta detener la inflación, aliviar la drástica situación económica y reactivar el consumo.
Creo que hemos puesto desde el primer día un programa para lograr una economía consistente que nos lleve a tener los resultados que han tenido los demás. Claro, lleva tiempo, no es tarea de un día para el otro.
Sin embargo, en las calles, los ciudadanos se quejan.
Lo estamos padeciendo mal, no te alcanza para viajar. Es todo un desastre, la verdad. No sé qué va a pasar. Y el gobierno que no tiene compasión.
Los analistas económicos como Agustín Datelis señalan que Argentina sigue dependiendo del Fondo Monetario Internacional, que ha prestado 57 mil millones de dólares, pero impone medidas de austeridad que han provocado una recesión profunda.
Los empresarios con un comportamiento especulativo para maximizar su rentabilidad trasladan todo a precios. Entonces, al final del camino, el eslabón más débil, que es el consumidor, que es el que se enfrenta a los precios cuando va a comprar al supermercado, no tiene hoy un estado presente que lo proteja.
Mientras, los sindicatos combativos ya anunciaron un paro general para el 30 de abril y se muestran inflexibles. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un video que la policía dice muestra al dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, pagándole a una masajista por actos sexuales, no debe ser publicado por ahora, falló un juez el martes. El juez del condado Palm Beach, Leonard Hampshire, aceptó el argumento de los abogados de Kraft que de difundir el video podría afectar tener un juicio justo por cargos de prostitución y falló que no debe ser entregado a la prensa hasta que se tenga un jurado, se llegue a un acuerdo en la causa o la fiscalía abandone la causa. Kraft se ha declarado inocente, fue uno de varios hombres acusados de solicitar servicios sexuales luego que la policía instaló secretamente cámaras en el salón de masajes en Júpiter, Florida, en lo que las autoridades dijeron inicialmente era una investigación de tráfico humano. Y el nuevo entrenador de los Kings de Sacramento, Luke Walton, fue acusado de agresión sexual por una ex reportera de deportes. Pensé que él iba a violar, me dijo la ex reportera Kelly Tennant el martes en una conferencia de prensa un día después de que TMZ informó que había demandado a Walton. Tennant afirma que Walton la agredió cuando él se desempeñaba como entrenador asistente de los Warriors de Golden State, un puesto que desempeñó de 2014 a 2016. La mujer explicó que consideraba a Walton un amigo y mentor, quien había escrito el prólogo de un libro que la reportera publicó en 2014. Y luego de que en su primera temporada con la Juventus, Cristiano Ronaldo consiguió su primer Scudetto, pero se quedó en el camino de conquistar la Champions, el portugués ya estaría pensando en revancha para la próxima campaña. De acuerdo con el diario italiano Corriere del Sport, el delantero le sugirió a la directiva el fichaje de algunos futbolistas para reforzar el plantel, incluso nombres muy conocidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington. Whatever it takes. Small chance.
Alejandro Escalona, voz de América, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores celebraron el capítulo final de una saga de 22 películas que se ubica como la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica comercial. En el centro de convenciones de Los Ángeles, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas vieron la primera presentación de Avengers Endgame.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di
provare. La película comienza a estrenarse en cines de todo el planeta el miércoles 24 de abril.
Anche questo insieme.
Al estreno en Los Ángeles también asistieron el hermano de Chris Hemsworth, Liam, su esposa Miley Cyrus y Matt Damon, quien apareció en la película Thor de 2017. Endgame concluye la historia de los seis Vengadores originales en el universo cinematográfico de Marvel: Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Thor.
Even if there's a story that's just provocative and sexy.
And then my next thought was, I think I need to call Lee Daniels.
Dos hermanos nigeriano-estadounidenses involucrados en el caso de Jussie Smollett presentaron una demanda a los abogados del actor de Empire, Mark Geragos, y Tina Glandian el martes, acusándolos de difamación por insistir en que habían atacado al actor. Olavinjo y Amimbola Osundairo fueron detenidos brevemente cuando la policía de Chicago investigó el supuesto incidente en el que Smollett dijo fue atacado por dos hombres que le gritaron insultos racistas y homofóbicos. La policía concluyó que el propio Smollett planificó el ataque con fines publicitarios. Sin embargo, los fiscales luego retiraron los cargos contra el actor el 26 de marzo, una decisión que desató la ira de las autoridades locales y de buena parte del público estadounidense. La editora Penguin Random House anunció esta semana que una autobiografía no finalizada de Prince será publicada en octubre, con fotos y otros materiales inéditos. La autobiografía no concluida de Prince se titula The Beautiful Ones, dijo Random House en un mensaje en la red Twitter.
It's been 7 hours and 13 days.
En marzo del año 2016, un mes antes de su fallecimiento, el artista ganador del premio Grammy anunció que estaba trabajando en sus memorias. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, voz de América.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. La cifra de muertos por los atentados suicidas del domingo de Pascua en iglesias y hoteles en Sri Lanka se elevó a 359, dijo el miércoles la policía sin proporcionar más detalles. Los ataques fueron reivindicados el martes por el grupo Estado Islámico, que dijo que fueron llevados a cabo por 7 atacantes pero sin presentar pruebas. Si la afirmación de ISIS es cierta, sería uno de los peores ataques llevados a cabo por el grupo fuera de Irak y Siria. Y la segunda corte de mayor rango en Brasil redujo el martes la sentencia del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva, abriendo la posibilidad de que sea trasladado a arresto domiciliario este mismo año. El Tribunal Superior de Justicia emitió el fallo a solicitud de los abogados de Lula, que pidieron anular la condena por corrupción del exmandatario o reducir su sentencia. Los 4 jueces de la sesión votaron de manera unánime a favor de ratificar la condena, pero con una sentencia menor de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses. La reducción de la sentencia abre la puerta para que Lula salga de su celda a finales de este año. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warren Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.